juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, las 12, hora menos en Canarias, es la hora del deporte aquí en la cadena COPE, tiempo de juego, hasta que sean las 2 de la madrugada. Reciban un saludo de Albert Díez en nombre del equipazo, en mayúsculas, que produce y también realiza este programa. Empezamos con noticias y los protagonistas de las noticias. Explicó, anunció Ángel García en COPE, una reunión de los tenistas españoles previa a Wimbledon, con el conflicto que vive el tenis español como gran argumento, argumento principal. Se ha producido y acaban de emitir un comunicado los tenistas con un apoyo, bueno, del colectivo tremendo. Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Albert, buenas noches. Pues sí, se ha producido lo que anunciamos el pasado lunes, reunión al filo de las 3 de la tarde, de todo el tenis español. Cuando digo todo el tenis español, hablo de jugadores, jugadoras, entrenadores, managers, exjugadores, porque ahora te contaré que a esa carta se han sumado, por ejemplo, mitos como Manolo Santana. Bueno, pues todos ellos piden en 7 puntos, denuncian la nula comunicación con la Real Federación Española de Tenis, la inexistencia de un plan estratégico para desarrollar y promocionar el tenis, falta de transparencia en la distribución de los recursos, carencia de planificación total con el tenis de base, mala gestión de la marca Tenis España, inexistencia de sintonía entre todos los colectivos del tenis español. Han bajado el número de licencias, el número de practicantes, y liderazgo caótico y beligerante del señor Escañuela, que le ha llevado a su inhabilitación anteponiendo sus intereses personales por encima del deporte y degradando la imagen del tenis con sus actuaciones. No te puedo dar la lista de todos los que firman porque son muchísimos. Están prácticamente todos los tenistas españoles actuales, tanto chicos como chicas. Están muchísimos entrenadores, están muchos managers y ya te digo que están hasta figuras históricas como Manolo Santana, Sergi Bruguera, Juan Carlos Ferrero o Carlos Moyá, todos nuestros números uno. Así que yo no recuerdo, salvo que hubo algo similar con Pedro Muñoz, un plante así de deportistas en un deporte. Ya están hartos de la gestión del presidente Escañuela.
Lo ha resumido, lo explica Ángel García. Si el comunicado no lo hemos colgado, lo hacemos ya en nuestra cuenta de Twitter, @tjcope, porque es directo, claro y sobre todo muy contundente. 12 y 2, hora menos en Canarias. David Ferrer, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atender la llamada de la cadena COPE de Tiempo de Juego. Bueno, primero, la persona, porque David Ferrer es una de nuestras mejores bazas para el torneo de Wimbledon, no va a poder participar. ¿Cómo va esa lesión del codo? ¿Qué le pasa a ese codo?
Bueno, tengo una tendinosis y nada, ya lo venía arrastrando desde hace 2 semanas y bueno, intentamos esta semana pues desde el miércoles al sábado parar, sin jugar, para ver si me podía recuperar con tratamiento y antiinflamatorios, pero bueno, al intentar entrenar hoy domingo pues no ha sido posible, ¿no? La verdad que no podía prácticamente ni sacar y las condiciones pues no eran las más óptimas para competir el martes, y ante eso pues tanto mi equipo como el fisio Luis Badal y hemos decidido que no era lo correcto, ¿no? Pues, jugar el martes.
Bueno, no forzar, una pena, a recuperarse lo antes posible de esa lesión. Bueno, David, al lío, que entiendo que os gusta muy poquito, como a nosotros, el comunicado, con esa nula comunicación, valga la redundancia, que dejáis y explicáis entre la federación y el tenis profesional, inexistencia de plan de desarrollo. Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto?
Bueno, ahí está todo escrito. Es que me cansa un poco hablar siempre de lo mismo, ¿no? Esta semana se ha ido un poco, bueno, estoy al final es un show mediático que bueno, te alimenta mucho y la verdad que no, tampoco me apetece mucho con todo este jaleo de la lesión, con todas las reuniones que hemos tenido. Ya lo ha explicado muy bien Ángel en la carta que ha leído, lo que, bueno, pues al final eso hay un descontento por parte de todos los jugadores, del tenis español en general, tanto masculinos como femenino, y bueno, pues como ha nombrado exjugadores como Juan Carlos Ferrero, Carlos Moyá, incluso el mismo Santana, pues bueno, un descontento social por la gestión de la Federación Española de Tenis, y ante eso pues se ha escrito y se ha filtrado pues para que bueno, se intente buscar la mejor solución posible o los mejores cambios para por el bien del tenis español, ¿no?
Uh-huh. Entiende que tenemos que verbalizar esto, esto es radio, hay que ponerle voz, intenta, ayúdame para que la gente lo acabe de entender. La situación es irreconducible, ¿todo empieza o todo se acaba con la salida de Escañola de la Federación Española de Tenis? Pregunto.
No lo creo. Yo al final creo que al final todo es reconducible y todo puede ir para mejor y para bien. No soy quien para decidir si tiene que estar José Luis Escañola o no, ¿no? Yo creo que la gestión pues no ha sido la más correcta, la más adecuada, y ante ese comunicado pues hacemos nuestro descontento, ¿no? La forma de estos últimos años de cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Por parte del tenis femenino pues ya llevaban años denunciando un poco esta manera de funcionar, el poco apoyo que estaba teniendo el tenis español, y nosotros más de lo mismo, y aparte porque creemos que cara a un futuro no es lo mejor, sobre todo pues la imagen que estamos dando. Obviamente todos tenemos que asumir nuestra parte de culpa, los jugadores también, no solo la Federación Española de Tenis, que somos conscientes de ello, pero claro, esta imagen que estamos dando puede repercutir a la hora de pues bueno, de que no hayan sponsors, de que la gente no apueste por el tenis, de que la escuela base se vea perjudicada, y al final en un futuro eso va a pasar factura, y estamos intentando que eso pues no pase.
Ángel, ¿qué más?
Bueno, pues lo primero, dos agradecimientos. Uno por dar la cara, no es nada fácil, y más cuando se ha medido tanto cada palabra de ese comunicado. Y el segundo por hacer autocrítica. Lo hizo ayer el mejor tenista de la historia de este país, Rafa Nadal. Lo hace, si no el segundo, pues ahí debe andar David Ferrer, diciendo que ellos también tienen parte de culpa y asumir cada uno su parte de culpa. Cosa que, por cierto, no le he oído hacer todavía ni a la capitana y directora deportiva de la Federación Gala León ni al presidente. Y a partir de ahí, dos preguntas muy rápidas. La primera, David, te consta que he hablado con muchos tenistas a lo largo de esta semana. Sus palabras son mucho más duras de lo que se refleja en el comunicado. Supongo que tanto legalmente como a la hora de poner de acuerdo a tanta gente, había que medir muy bien cada palabra que se escribía en ese comunicado, ¿no?
Bueno, no, yo no estoy de acuerdo. Es que a mí no me gusta ir por la vía de ser duro. O sea, nunca he entendido muy bien ese concepto, ¿no? Y no va conmigo. Yo siempre intento razonar y hacer que... Yo primero, razonar primero yo y pensar la manera de actuar lo mejor posible. Y luego, dentro de lo que yo pueda pensar, intentar que la otra persona razone y actúe de una manera buena y coherente. Entonces, el comunicado es correcto, respetuoso, y es como debemos de actuar, y es como debe ser. Ya no hablo de políticamente correcto, que tampoco me gusta, sino que tenemos ante una situación tan difícil y tan compleja, hay que ser cautos y hacer las cosas bien.
Como él es un caballero y no te lo va a decir Albert, lo digo yo, no lo está diciendo David Ferrer, lo dice Ángel García. Sí, efectivamente, hablando con los tenistas, creo que respondiendo a tu pregunta, la única salida es la dimisión de Escañola. Pero eso lo digo yo y es opinión mía. Y la segunda pregunta, también muy sencilla, en ningún momento, David, aparece el nombre de Gala León en el comunicado. No sé si es porque estáis muy hartos de que se hable de la palabra machismo y queréis ir a temas mucho más profundos y mucho más importantes para el futuro del tenis, o también porque para que lo firmasen las chicas y lo firmase todo el mundo, bueno, pues al fin esa capitanía de Copa Davis tampoco les afecta mucho a ellas, y para que hubiese unión y estuviesen todas las firmas debajo, no debía aparecer el nombre de Gala León ni su situación.
Sí, a ver, es que el tema de Gala León, a ver, yo no tengo nada en contra de Gala León. El problema al final viene por la gestión de la Federación Española de Tenis. Tenga la León o no, pues bueno, y cada uno tiene su función, su trabajo, y lo podrá hacer mejor o peor, pero claro, es un poco el descontento social. Luego, aparte el problema de Copa Davis, pues bueno, como he dicho, todos tenemos que asumir nuestra culpa, no solo ellos, nosotros también, pues bueno, a veces tampoco... bueno, se podrían haber hecho las cosas mejor también, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, obviamente no es fácil la situación por cómo ha ido todo. A mí me da pena, me da lástima que esto se haya convertido en un show mediático, no se haya podido resolver internamente, y creo que en ese aspecto la federación y bueno, y los dirigentes que hacen que estén en, pues, en Copa Davis, pues no han actuado de la mejor manera cara a decir cosas en la prensa que no han ayudado y ha hecho pues este distanciamiento. Eso es lo que más a mí más me ha dolido, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy hablando de eso, ¿no? Entonces, es incongruente.
Muy bien, David, me quedo con esa frase que cierra el comunicado en la última línea, a ver si con la mayor celeridad posible actúan con la debida autoridad y responsabilidad. A ver quién recoge el guante en este penúltimo. Desearíamos que fuese el último, pero no. Va a ser, lamentablemente, el penúltimo capítulo. David Ferrer, 12:10, hora menos en Canarias. La radio es directo, pasan cosas, lo explicamos. Gracias, recupérate, que vaya bien, ¿eh?
Nada, muchas gracias.
Es tan fácil, un abrazo. Gracias, David. Es tan fácil trabajar con los mejores, como es el caso de Ángel García. Cierro contigo, Ángel.
No, simplemente tú leías esa frase, debido a todos estos puntos expuestos, ponemos en conocimiento a las autoridades competentes y federaciones territoriales, bla, 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 bla. ¿Qué quiere decir con esto? Que el martes se reúne el Consejo Superior de Deportes con todas las federaciones territoriales, incluidas las 5 que dimitieron de la junta directiva del presidente Escañuela, 2 vicepresidentes incluidos, y le pasan la patata caliente. Vuelvo a lo que dije el lunes. Sí, los jugadores quieren tanto la dimisión del presidente Escañuela como de Gala León. No lo han puesto por escrito, hay que medir muy mucho estas palabras, y más si hay tanta gente firmando, cada uno tiene sus peticiones, las chicas están muy enfadadas con la federación, pero no tanto con Gala León, porque a pesar de ser directora deportiva no les afecta. Bueno, pues al final cada uno tiene sus intereses, pero la patata está ahora en manos del Consejo Superior de Deportes, que le ha hecho algunas promesas que otras a los jugadores, y de esas federaciones territoriales. Se reúnen el martes, y yo ya en esos temas legales me pierdo, pero la única, tú le preguntabas certeramente, la única salida a toda esta historia, te aseguro, hablando con todas las partes, que es la salida de la presidencia de José Luis Escañuela, de la presidencia de la Federación Española de Tenis.
Veremos qué pasa. Ángel, gracias, ¿eh?
Ah, bueno, solo una cosa más.
Dime.
Perdóname, que es que han contado los compañeros de Marca una supuesta dimisión de Gala León, no aceptada por Olvido Aguilera y por José Luis Escañuela. Fuegos de artificio, balas de fogueo, de nuevo un juego de manos, un poco de trilerismo, porque, uno, si Gala León quiere presentar la dimisión, la presenta irrevocablemente. Dos, ya había dicho el pasado jueves en el partido de las de José Luis Escañuela que aunque la presentase no la iba a aceptar. Repito, juego de manos para volver a desviar la atención, cosa que han hecho y mucho estos últimos meses.
Bien apuntado. La portada para el conflicto del tenis español con David Ferrer, explicándolo en COPE, en tiempo de juego. Ahora sí, Ángel, gracias, ¿eh?
Un abrazo, compañeros.
Segunda noticia que os damos en esta entrada, en esta portada del programa. Noticia de tiempo de juego. Noticia COPE. Después de la Copa América, Arturo Vidal va a dejar la Juventus, va a dejar Italia para irse a la Premier y al Arsenal. La operación a tres bandas está cerrada, atención, en un 90%, con un precio de traspaso de 30 millones de euros. Insisto, Arturo Vidal tiene pie y medio en la Liga Inglesa, tiene contrato con la Juve hasta 2017, pero va a jugar en el Arsenal, si nada se tuerce, la temporada que viene. Arturo Vidal, chileno, como Gonzalo Jara, que también es noticia, ha sido sancionado con 3 partidos. Se pierde la semifinal y la posible final de la Copa América por el toqueteo a Cavani. En Valencia, Mercato, Nuno Espíritu Santo tiene nuevo ayudante, Phil Neville, el ex del Manchester United y el Everton. Atención, Bilbao Athletic y Huesca, después ampliamos, son nuevos equipos de la Liga Adelante. Completan la nómina de 22 clubes que van a disputar la nueva temporada en la categoría de plata del fútbol español. Acompañan al Oviedo y al Nastic de Tarragona. Ya por el mismo precio aprovechamos y felicitamos a Ebro, Mérida, Rayo Majadahonda, Talavera, Arandina, Peña Sport, Mensajero, Linares Deportivo y Jumilla, que suben a Segunda B, a Segunda División B en primera ronda, y a Pontevedra, Arenas de Guecho, Guernica, Atlético Levante, Yosetense, Algeciras, Izarra, Portugalete y Pobla de Mafumet, también a Segunda División B, pero en este caso tras 3 eliminatorias. Explica Quique Iglesias que Pablo Larrazábal protagoniza la primera victoria española de 2015. Ha ganado el BMW International de Golf, prueba del European Tour. Tenemos más cosas. Esto es Tiempo de Juego, Radio Deportiva, en una noche de verano. Vamos con el fútbol, más noticias que nos traen nuestros compañeros. Caso Arda Turán, Atlético de Madrid. El todavía jugador del conjunto rojiblanco viene informando a Antonio Ruiz que el futbolista turco ya se ha reunido con emisarios del Paris Saint-Germain, que le han trasladado una suculenta oferta económica y deportiva, y desde COPE Barcelona también se ha apuntado que puede ser el arma electoral de algún precandidato, por ejemplo, Josep María Bartomeu, el hasta ahora presidente del conjunto azulgrana. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, aquí ya nadie se esconde ante las evidencias y ahora el implicado Arda Turán ya admite los contactos.
Sí, sí, lo ha hecho a través de un tweet en el día de hoy. A mí me parece una postura bastante honrada, es decir, se está especulando con que se va a ir, se está especulando que él se quiere marchar, incluso se ha revelado en la COPE esa reunión concreta y puntual el pasado lunes con representantes del Paris Saint-Germain, y yo creo que él lo que quiere con este tuit que ha puesto hoy es salir al paso diciendo que sí, que se quiere ir, pero que no ha decidido todavía, no ha tomado todavía la decisión, y que es un agente, negocia con varios clubes. En la COPE también venimos contando hace tiempo que aunque el Atlético de Madrid no le ponía el cartel de transferible, es decir, que no lo quería vender o no se planteaba venderlo, sí pudimos saber también de gente muy próxima a la cúpula del Atlético de Madrid que si Arda venía con una buena oferta, no iban a hacer mucho por retenerlo, a sabiendas de que en los últimos 4 o 5 años Arda ya ha dado lo mejor, tal vez, que tenía como futbolista, y ahora, aunque sigue siendo imprescindible o sigue siendo importante en el esquema del Cholo, pues bueno, es a lo mejor el momento si viene con una cantidad importante. Él tiene 41 millones de cláusula, pero según me cuentan, no haría falta que se hiciera la salida a través de la cláusula, es decir, que se pueda aceptar una oferta menor siempre y cuando, bueno, pues resulte, insisto, ventajosa y muy interesante para las dos partes, ¿no?
Informa Antonio Ruiz. Así está el caso Arda Turán. Antonio, gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego. Ah, bueno, déjame que te diga que aparte del PSG y aparte del Milan, que es la que menos le seduce, la del Milan, tiene varias ofertas de la Premier, ahí están cruzando hilos porque se cruzan intereses de James Boulou, su representante, y del club, del Atlético de Madrid. Vamos a ver al final cómo acaba, porque el PSG, recordamos, el Atlético quiere a Mota, quiere que lo haga a través de su carta de libertad, pero bueno, se pueden entrecruzar varias operaciones con estos nombres.
Bueno, movimientos en el conjunto rojiblanco. Antonio, cuídate, adiós, buenas noches.
Un abrazo, noches. Chao.
Bueno, y entendemos que también es interesante saber cómo están los tres jugadores que por motivos diferentes están en el escaparate en el Real Madrid. El que puede llegar y los dos que están, vamos a ver si continúan. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches.
Caso de Gea, ¿cómo está?
Bueno, pues el caso de Gea está complicado y el Real Madrid esperan que va a estarlo más todavía. ¿Por qué? Porque de Gea, en primer lugar, el Real Madrid no va a hacer ningún movimiento hasta que consiga convencer al United. Ya lo está haciendo desde hace tiempo, pero tiene que convencerle totalmente para que le deje salir del fútbol inglés, salir del Manchester United, y a partir de ahí es cuando el Real Madrid acometería la operación, porque hasta el momento sigue siendo jugador del Manchester United. Me dicen todavía que puede pasar cualquier cosa. Es prioridad, sin duda alguna, para el Real Madrid fichar a David De Gea, pero saben que el Manchester lo va a poner muy complicado, que Sergio Ramos, que se está convirtiendo en el epicentro de todas las y que puede afectar a todas las operaciones que tiene en mente el Real Madrid, el Manchester va a jugar con eso, se lo va a poner muy complicado, y en el Real Madrid, que plantean todas las opciones y posibilidades, en el marco peor o más complicado, saben que la próxima temporada podría llegar libre, aunque, como te digo, el objetivo principal es que se pueda hacer esta misma temporada.
Bueno, de portero a portero, ¿Iker qué?
Pues, y que fíjate, está disfrutando de los días de vacaciones, y quién se lo iba a decir a final de temporada. Iba a ser el protagonista del culebrón del verano,
sí.
Le ha pasado por delante Sergio Ramos. Yo creo que en este caso le ha beneficiado, como le benefició con aquel gol que marcó en la final de la Champions y que eclipsó un poquito esa mala actuación que había tenido Iker Casillas, pues lo mismo este verano. Está tranquilo, se está hablando de muchas ofertas, de muchos intereses, de la Roma, que sí está muy interesada y se ha puesto en contacto con el entorno de Iker Casillas. No hay ninguna novedad, está de vacaciones, está descansando y con más tranquilidad de la que cabía esperar en un principio cuando se marchó. Sigue siendo jugador del Real Madrid, él dice que quiere continuar, el Real Madrid dice que quiere continuar, pero vamos a ver cómo afecta esta operación de Sergio Ramos, que ya te digo, afecta en la operación de Gea y también puede afectar a la de Iker Casillas.
Así tenemos al Real Madrid. ¿Algo más, Melchor?
Bueno, los centrales. Si se fuese Sergio Ramos, que ya, aunque sea de vacaciones y después de la tempestad que se ha montado durante toda la semana y que hemos contado de forma prácticamente al minuto aquí en la cadena COPE, si se fuese finalmente Sergio Ramos, el Real Madrid baraja dos nombres, Otamendi y Mustafi, pero cuidado que a lo mejor hay que utilizar argumentos no estrictamente futbolísticos. Otamendi ocuparía plaza de extracomunitario, mm-hmm. y el Real Madrid ya le sobra uno, con la llegada de Casemiro recuperado del Oporto, le sobrarían dos, y Casemiro podría ser el gran damnificado, insisto, siempre y cuando saliese Sergio Ramos, que tiene que salir en ese caso, y que se tiene que producir esa acción, si se produce, y la llegada de Otamendi o Mustafi. Así que ahí están las dos opciones.
Viene bonito el puzzle. Gracias, Melchor.
Un abrazo.
Bueno, y en Barcelona, hablando de nombres, de futuribles, Juan Arias, hola.
Hola, Albert, muy buenas.
Atención, porque sale al paso Josep Maria Bartomeu, el hasta ahora presidente, al paso de esas voces que critican que el club, bueno, siga trabajando, dejando claro que, obviamente, el Barcelona no puede estar parado.
Sí, efectivamente, el presidente saliente hoy en un acto, en un club de tenis, ha comentado que la junta gestora, de la cual él evidentemente no forma parte, está legitimada para llevar a cabo cualquier tipo de operaciones, sea compraventa de jugadores. Por ejemplo, esta misma junta ha cedido a Deulofeu al Everton y tiene previsto el próximo miércoles negociar en Italia para la incorporación de Pogba, que sería una operación en lo deportivo y sobre todo en lo económico ciertamente importante. Pues bien, Bartomeu ha dicho que no entiende las críticas de los precandidatos como Laporta, como Mayo, como Benedito, porque al fin y al cabo esta junta gestora está trabajando en beneficio para el Barça.
Lo que no podemos hacer ahora es paralizar el club durante muchas semanas por elecciones y dar ventajas a los rivales, o dar ventajas al Real Madrid en el mercado de fichajes. Por lo tanto, el club tiene que seguir trabajando, el club tiene que seguir buscando lo mejor para el equipo y sobre todo hacer lo que con los técnicos han acordado, que la prevención está hecha, está acordada y hay que hacerlo. Por lo tanto, no veo ningún inconveniente en que todo lo que se ha pactado con los técnicos se resuelva estos días. No podemos dar ventaja a nuestros rivales.
Esa era la declaración de Josep Maria Bartomeu. Por cierto, aparte de los movimientos de jugadores de altas y de bajas, hay ciertamente un optimismo comedido, eso sí, en la precandidatura de Bartomeu sobre las ventajas que algunas encuestas dan al propio Bartomeu sobre Laporta y obviamente otros candidatos.
No te vayas, Juan, porque hay un nombre en la órbita del FC Barcelona de los precandidatos, es el de Paul Pogba, el futbolista de la Juventus. Pasamos un instante por Italia. Bueno, hay que saludar a un campeón del mundo y de todo con la Juve. Dino Zoff, ¿qué tal? Buenas noches desde España.
Buenas noches, buonasera, tutto bene.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Tutto bene, todo bien.
Bien por Italia, ¿no?
Sí.
¿Está contento con la temporada que ha hecho la Juve, dominando el Scudetto, no solo esta temporada, sino las anteriores, y subcampeona de Europa?
Credo che la Juve ha fatto un campionato straordinario, aveva già vinto il campionato 10 giorni prima, quindi la Juve sta certamente la più forte squadra italiana, arrivata in finale di Coppa dei Campioni, quindi credo che insomma più di così la Juventus non poteva fare quest'anno.
Buona poi, temporada.
Sì, senz'altro. Poi adesso la nazionale credo che possa fare bene, che si possa possa andare agli europei e fare anche lei bene.
Bueno, tiene que dar continuidad la Juve a ese proyecto, pero como ha hecho una grandísima temporada y por motivos diversos, muchos equipos se fijan en jugadores de la Juventus. Sabemos que Carlos Tevez vuelve a Boca, vuelve a Argentina, pero sí. El jugador que quiere todo el mundo es Paul Pogba.
Sí, creo que Pogba ciertamente es un jugador importantísimo, anche per la Juventus, quindi io credo che la Juventus farà fatica a cederlo, ecco. Credo che farà il possibile per trattenerlo perché veramente è un giocatore importante nel medio campo, è un giocatore giovane, quindi senza dubbio sì, ha perso già Tevez, però Tevez magari è più sostituibile se vogliamo.
Muy bien, dice Dino Zoff che cree che la Juventus va a hacer lo posible para retener a Paul Pogba, retenerlo como mínimo una temporada, es lo que cree que va a hacer la Juve.
Sì, almeno questo, ecco, perché la Juve la prossima temporada oltre punterà anche per le finali di Coppa dei Campioni, quindi Pogba certamente potrebbe essere importante.
Y a partir de entonces usted ve a Pogba en un grande, en otro grande también de Europa, por su estilo de juego, por el jugador que es Pogba, por ejemplo, ¿dónde lo ve antes, en el Madrid o en el Barcelona?
Io lo vedo la Juventus perché è un giocatore molto completo, è un centrocampista che sa inserirsi, fa gol, ha un ottimo tiro, quindi è un giocatore a tutto campo, quindi andrebbe bene a tutti.
Le va bien a todo el mundo, ¿no? A cualquier equipo le puede venir bien Paul Pogba. Si la Juve lo traspasa, veremos si finalmente lo traspasa y cuándo. Hablan de una cifra de 80 millones de euros, que creo que es la cláusula de Pogba.
Sí, creo que sí. Pero, ¿sabes? El giorno de hoy, i milioni di euro vengono spesi per molti giocatori, quindi per Pogba credo che veramente li meriti.
Son cifras de crack, de jugador ya asentado y que marca las diferencias. Es el cromo, es el futbolista que quiere todo el mundo, pero Dino Zoff, insisto, ¿usted cree que se va a quedar?
Ma io credo che sì, che rimanga ancora un anno nella Juve. Mm. Io ho questa impressione, poi si vedrà.
Es la impresión de Dino Zoff, cree que se va a quedar todavía una temporada más en la Juventus. Es la llamada a Italia para hablar de uno de los futbolistas del momento. Dino Zoff, un auténtico honor para esta casa. Gracias, cuídese mucho.
Gracias a vos, saludos, buenas noches. Chao.
Pogba en la órbita de los grandes de Europa, como grandes del Fútbol Club Barcelona. Y Juan, atención a la encuesta que el domingo ha publicado el diario Marca. Primera entrega en intención de voto. Gana Bartomeu, superando a Laporta, 35,7% por 27,5% de Laporta.
Sí, sí. Además, el otro día, en el tercer partido de la final de la Liga de Baloncesto entre el Barça y el Real Madrid, pues los precandidatos aprovecharon para, a través de las pertinentes paradas, intentar recoger firmas. Mm. Y se vio un cierto movimiento más activo en la caseta de la precandidatura de Bartomeu. Y como te comentaba anteriormente, desde la propia precandidatura nos comentan que son moderadamente optimistas por las cifras de firmas que van recogiendo poco a poco en los diferentes puntos de Barcelona y de Cataluña, y que por tanto ahora mismo les colocaría, yo creo que, como favoritos para ganar las elecciones al Barça.
Veremos. Más adelante en el programa hablaremos de esa carrera electoral al conjunto azulgrana. Juan, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en COPE, en la mañana.
COPE, estar informado.
Estreno 1 de septiembre.
¿Sabías que Nutrigen está más cerca de ti? Porque ahora estamos presentes en centros de salud de toda España, donde un profesional médico realizará tu test nutrigenético, válido para toda la vida. Esta prueba te permitirá sincronizar tus resultados de ADN con nuestra app para que disfrutes de tu dieta adaptada a tu genética. Descarga gratis Nutrigen Service para iOS y Android y únete a las miles de personas que disfrutan ya de la revolucionaria aplicación que te cuida y te ayuda a adelgazar con la dieta que se adapta a ti. Encuentra tu centro más cercano en nutrigenservice.com. Infórmate 902-28-28-38, 902-28-28-38. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Disponible para iOS y Android.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, el domingo que dejamos atrás ha sido un día de contrastes en cuatro ciudades y cuatro aficiones. Una mezcla de emoción, de alegría, de tensión, también de tristeza durante todo el día y sobre todo cuando se ha decidido qué dos equipos ocupan las dos últimas plazas para la Liga Adelante. Hoy hay que felicitar al Bilbao Athletic. impresiona muchísimo el himno del Athletic Club. 19 años después, el filial vuelve a la categoría de plata del fútbol español. Recordad, 2-0 en la ida ante el Cádiz, 1-1 en el Carranza, marcó primero Yona y Salinas ya empató en la prolongación. El entrenador del Bilbao Athletic es José Ángel Ziganda, el Cuco Ziganda. Mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Dónde estáis ahora?
Pues estamos aquí en Jerez. Bueno, no pudimos encontrar billetes de vuelta en el día y ya teníamos programada, pues bueno, el volver para Bilbao el mañana lunes. Y bueno, pues estamos aquí haciendo noche y bueno, en este caso pues disfrutando del día, que está siendo largo, bonito y saboreando pues
claro.
Digamos, el logro de hoy.
Vale la pena. Bueno, mañana entráis por la puerta grande en Bilbao. Veo que todavía tienes voz.
Sí, sí. Bueno, ya sabes que los chavales llevan un gran ritmo en el campo de juego y fuera. Y bueno, hay que seguirles, y más en un día como hoy. Y bueno, pues uno ya no está tan acostumbrado a estos líderes.
¿Has sufrido mucho en el Carranza?
Ha estado bien. Digamos que estamos preparados para ello. Se nos ha hecho el partido largo. También veía que no estábamos tan finos o tan sueltos como en otras ocasiones, pero también sabíamos que, también intuíamos que podía pasar algo parecido, ¿no? Por el tipo de partido que era, por la final que era entre comillas para el Cádiz y para nosotros, pero bueno, un poco también intentando estar en el partido metido y colaborando, ayudando lo más posible en lo que puede el entrenador desde ahí fuera, que con el ruido que había pues no era mucho.
Bueno, es una eliminatoria como mínimo 180 minutos, también hay que saber gestionarla. Habéis hecho bueno ese 2-0 de la ida, pero aprieta mucho el Carranza. Ellos han marcado muy pronto,
sí, es cierto que el 2-0, hombre, uno siempre viene con reservas y siempre viene pues con, pues bueno, respetando mucho al contrario, sabiendo que tiene mucha calidad y sabiendo que jugaba en su casa y con el ambiente que se vive aquí, ¿no? Pero no es fácil remontar un resultado así, y nos han hecho el gol rápido, pronto, pero sabíamos que para ellos se les tenía que dar un partido casi perfecto y para nosotros un partido pues muy malo. La verdad que el ambiente que se vive aquí es un ambiente de primera división, y eso yo sí que puedo hablar porque lo he vivido. Y la afición es que es espectacular. Es más, cuando salíamos yo les decía a todos, mirar el ambiente, disfrutar de este ambiente, de gozarlo y salir ahí, intentar demostrar quiénes sois, pero bueno, luego hacerlo en el campo es más complicado, ¿no? Pero bueno, aún así creo que los chavales se han comportado como jabatos, han sabido aguantar, gestionar bien el resultado, como tú has dicho, y aprovecharnos un poco de ese 2-0 de la ida.
Ahora sigo, pero sí que quiero hacer incidencia en un aspecto que hay que desterrar: el lanzamiento masivo de botellas cuando ha empatado el Bilbao Athletic ya en el tiempo extra, en la prolongación de este partido de vuelta de esta eliminatoria decisiva. Lo comentábamos, 19 años sin el filial en segunda división. Son muchos, muchísimos.
Mira, en cuanto al lanzamiento de botellas, ha sido un momento aislado, un momento puntual de rabia o de impotencia, si cabe. Claro, nosotros con la locura del gol se ha desmadrado todo el mundo y el público, pues bueno, pues alguna pequeñísima parte del público pues ha sentido mucha rabia. Pero quitando eso, lo demás, el respeto que ha tenido hacia los chavales, la despedida, luego cómo animaba a su equipo durante todo el partido, la verdad que ha sido un lujazo poder asistir a este espectáculo. Y luego en cuanto a, sí, demasiado mucho tiempo para subir, pero bueno, es que también tampoco es una obligación imperial. O sea, nosotros los equipos que hacemos no hacemos para intentar subir, sino hacemos para proyectar a los jugadores, ¿no? De hecho, en Navidad este año, en el periodo de Navidad, el portero que era mínimo goleado, Kepa, fue a la Ponferradina, y Iñaki Williams, que era el máximo goleador, subió al primer equipo. O sea que no protegemos al filial para nada, sino al revés, lo intentamos exigirle y intentamos con los que estemos tirar hacia adelante. Por eso yo creo que no era una necesidad imperiosa, pero bueno, estos chavales han tenido muchísima, muchísima casta, muchísima raza, por supuesto fútbol, y lo han conseguido además con el doble mérito de que son chavales jóvenes y que muchos de ellos debutaban en la categoría.
Vaya, esa idea de formar, ¿no?, que tiene que ser la filosofía de cualquier filial, o eso parece, y más la filosofía de vida que tiene el Athletic Club. Año 96, la última vez que el filial del conjunto vasco estuvo en segunda división, ahora liga adelante. ¿Dónde estaba Cuco Ziganda? Supongo que marcando goles, ¿no?, que es lo que has hecho toda la vida.
En el Athletic estaba.
En el Athletic Club.
Ya sabéis que hice mi carrera deportiva de jugador en Osasuna y en el Atleti, y alterné 7 años en los 4 años en Osasuna, 7 en el Atleti, 3 en Osasuna, o sea, 7 y 7 estuve, y ese año estaba en el Atleti, sí.
¿Cómo cambia la vida? Y ahora dirigiendo desde los banquillos y con este éxito. Estaba pensando que primero estará feliz Urrutia y después, o al mismo nivel, Ernesto Valverde, ¿no? Porque aquí hay carne de primer equipo, ¿no? De jugadores de los que tú has dirigido. Ahora, que te he leído que de cachorros nada.
Efectivamente, al final el equipo es del sobrenombre, es de la etiqueta, es de cachorros, pero los comportamientos son de leones, porque lo han demostrado. Porque, vuelvo a repetir, hay muchísimos jugadores de primer año senior, o llamémosle, pues no sé, quitando, que acaban la etapa juvenil, en este caso del 95, había, no sé si había 7 o 8 jugadores que debutaban en la categoría también. Ha salido al final un jugador del 97, también que es juvenil, de segundo año, y sí, de edad, cachorros, pero comportamientos, leones, y eso es lo que queremos, comportamientos y gente que se supera ante la dificultad, como lo han hecho estos jugadores hoy.
Sé que es muy difícil individualizar, porque además, como cualquier entrenador, defiende al colectivo, pero ¿podemos poner algún nombre de estos jugadores en los que hay que fijarse? Hombre, el que viene marcando la segunda parte de la temporada, por aquello de que los que juegan arriba, y eso tú lo sabes, marcan las diferencias, es Santa María, que además hizo doblete en la ida, en esta eliminatoria.
Mira, no sé quién va a ser, pero lo que sí sé es que más de uno van a jugar en San Mamés, en el primer equipo. Pues primero porque el Atleti, si alguien tiene seguridad de que una promoción buena juega en el primer equipo, es el Atleti, y segundo porque pues se lo merecen porque van a tener calidad, tienen no solo calidad, sino tienen personalidad, tienen agallas y reúnen los requisitos que requiere un jugador del Atleti, porque está claro que somos los que somos, estamos los que estamos, y con ellos hay que ir hasta el final, pero estos van.
Muy bien. Y tú el año que viene, pregunta casi obvia, pero ¿tú sigues entrando al Bilbao Athletic o vamos
sí,
a ver?
Sí. Ah. Yo ya renové.
Aquí hay que preguntarlo,
No. Yo ya renové y en principio nada, pues contento con lo que hacemos en el día a día, entrenar, que es lo que nos gusta, y disfrutar. Y por supuesto, pues bueno, para el año que viene, si cabe, pues todavía un reto más ilusionante, ¿no? O sea, quieras o no, somos el único equipo que representa a los filiales de toda la primera división. Que es un motivo de orgullo también, quieras o no. Y ahora, por supuesto, no se trata de hacer algo de paso ni hacer algo testimonial, sino hacerlo bien, bonito, y que vean chavales, que los chavales no están para pasar el año, sino todo lo contrario. La misma idea de formar, de exigir, de que mejoren, de que aprendan. Y por supuesto también desde que en el día a día queramos competir, eso está claro.
Es la cara de esta promoción de ascenso a segunda división, la cara, la alegría del Athletic Club, su filial, ya está en la categoría de plata del fútbol español. Y hoy con un ilustre, lo hemos comentado, el míster de este Bilbao Athletic, José Ángel Ziganda, el Cuco Ziganda. Cuco, gracias y felicidades nuevamente.
Muy bien, muchísimas gracias.
Adiós, un abrazo.
Y un abrazo.
Gracias. Bueno, y de Bilbao, aunque el Bilbao Athletic, como nos decía su míster, hace noche en Jerez, nos vamos a Cádiz. Rubén López, COPE Cádiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Albert, muy buenas noches.
El Cádiz que va a seguir una temporada más en Segunda División B, ¿va a ser la sexta consecutiva?
Sí, exactamente, 6 consecutivas, y va a ser además, si no me fallan los datos, desde que se implantó este sistema de play-off para ascender a Segunda División, en la temporada 2008-2009... va a ser el único equipo que logra 2 veces ser campeón de grupo y no asciende. Va a ser el primer equipo que logre ese dato negativo. Y otro palo más esta temporada para el Cádiz, después del ascenso del Oviedo en Carranza hace un mes. Ahora otro equipo, en este caso el Bilbao Athletic, que le da un nuevo palo al conjunto cadista. Y eso que lo comentaba el míster, Cuco Ziganda, el Cádiz se adelantaba pronto en el marcador con ese gol de Jonas. Se alimentaban las esperanzas de igualar la eliminatoria, pero al final 2 tiros al palo, ocasiones, calor, pero no llegaba ese gol, y al final pues el remate en el tiempo ya de descuento del Bilbao Athletic que finiquitaba las ilusiones amarillas, y otro palo más para un club que no se levanta y que bueno, y que va a tener que luchar para la próxima temporada para intentar de nuevo el ascenso.
Ahora te voy a preguntar por ese futuro. No nos queremos centrar en lo malo, pero a más de uno se le ha ido la mano con el lanzamiento de botellas ya al final, cuando empataba el Bilbao Athletic, ¿eh?
Sí, 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 la verdad es que el episodio es muy negativo, la verdad es que ha sido quizá la nota más negativa del partido, evidentemente, ¿no? Con ese, cuando los jugadores de Bilbao se acercaban a una parte del fondo del estadio Ramón de Carranza, con ese lanzamiento de botella, que hay que decir que, bueno, que ha sido una acción aislada porque durante toda la jornada hemos visto imágenes de muy buen ambiente, yo diría que incluso hasta de hermanamiento, como seguidores del Atlético han estado en Carranza, más de dos centenarios, unos 200 seguidores del Atlético en Carranza, y ha sido un ambiente espectacular, sin ningún tipo de problemas, y bueno, es verdad que ese lanzamiento de botellas puede provocar que no solamente una multa económica al Cádiz, sino también claro. el cierre del estadio, porque el árbitro lo ha recogido en el acta, el madrileño Ortiz Arias, y eso puede provocar evidentemente que Carranza sea clausurado, y yo me atrevería a decir que incluso más de un partido.
Vamos a ver, en todo caso, si tiene consecuencias, ya a partir de la temporada que viene, curso futbolístico, sí. 2015-2016. Ayer, justo antes del partido, hablábamos aquí en tiempo de juego con Manuel Vizcaíno, el presidente del Cádiz. ¿El futuro por dónde pasa?
Bueno, el futuro, como siempre, bueno, es complicado porque la segunda división B es lo que es, ¿no? Económicamente es muy difícil subsistir en esta categoría. El Cádiz tenía muchas esperanzas de subir a segunda división A después de la aprobación de ese Real Decreto por el que también los equipos de segunda pues, van a tener mayores ingresos económicos. Y bueno, el futuro en ese sentido, por lo menos por lo que Manolo Vizcaíno y el grupo al que él representa han confirmado semanas atrás, ellos van a continuar apostando por el Cádiz y fuerte, por lo menos esa es la teoría. Evidentemente el Cádiz acaba de salir del concurso de acreedores, tiene que empezar a cumplir con el pago los mismos en los próximos años y no es lo mismo hacerlo en segunda división A en la Liga de Fútbol Profesional que en segunda división B, pero ya te digo que por lo menos, bueno, la idea de los propietarios es continuar, hacer de nuevo otro proyecto ambicioso, porque es verdad que el Cádiz lleva, va a ser ya 6 años en segunda B, y a cuál proyecto más ambicioso, ¿eh? Y no logra salir del pozo, le está costando la misma vida, y por lo menos pensando en que, como te decía, que los propietarios van a continuar y vamos a ver qué proyecto, en teoría también de nuevo ambicioso, para salir de una vez por todas de la categoría de bronce.
Uno de los históricos de nuestro fútbol, el Cádiz. Suerte a Cádiz y al Cádiz y ánimo. Es la cruz de esta eliminatoria contra el Bilbao Athletic. Rubén, gracias, ¿eh?
Gracias, Abel. Y lo que también te decía, bueno, hay que levantarse y ya hay seguidores del Cádiz en el día de hoy preguntando cuándo se abre la campaña de abonados para volver a hacerse socios de su Cádiz. Eso sí, los primeros en animarse y levantarse, como siempre, el cadismo que es fiel a su equipo hasta la extenuación.
Una afición de 10. Rubén, gracias, ¿eh?
A ti, hasta ahora.
Bueno, celebran el ascenso en Bilbao con el Bilbao Athletic y también en Huesca. Habrá que poner el himno del Huesca de los equipos que suben de categoría. La Sociedad Deportiva Huesca que vuelve a la Liga adelante. Lo hace 2 temporadas después, 1-1 contra el Huracán de Valencia en el partido de ida y de forma autoritaria, ganando en casa 2-0 en el Alcoraz. Pablo Barrantes, COPE Huesca, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Albert, muy buenas noches. Pues os voy a introducir en la fiesta de celebración de la Sociedad Deportiva Huesca. Oigáis de fondo mucho bullicio, y es que toda la plantilla, con familias, están las esposas, están las novias,
¿estás tú?
Están los hijos de los futbolistas azulgranas, de enhorabuena. Están felices después de este gran partido, no ha habido demasiado color, sobre todo en la segunda parte, se ha sufrido mucho en la primera, pero la Sociedad Deportiva, como decía, tiempo todo 2-0, un golazo de Tyrone, el segundo del goleador David May, y va a ser el año que viene en la Liga adelante. Y buena parte de culpa la tiene su entrenador. El año pasado se quedó a las puertas y este año ya puede decir que es entrenador de segunda división, Luis García Tevenet. Luis, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te has quitado toda la tensión que tenías en las últimas semanas, porque lo de Tarragona fue un palo duro y lo has sabido hacer, no solo tú, sino que todo tu equipo se pudiera sobreponer a ello.
Sí, la verdad que bueno, que cuando eres campeón y en la primera... En la primera eliminatoria tratas de intentar conseguir el éxito, pues bueno, intenta tener toda su energía en ese doble duelo que tuvimos contra el Nazi. No salió bien, si bien es cierto que bueno, que a raíz de ahí yo creo que el grupo salió fortalecido, fue capaz de superar una semana dura y bueno, yo creo que somos muchos vencedores, muchos equipo de segunda A, y bueno, y ahora pues me toca disfrutar un poco después de todo el año vivido, ¿no?
Albert, te escucha Luis García Pedrero.
En directo a las 12:44, hora menos en Canarias. Mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
En directo en tiempo de juego, entrenador feliz, afición contenta, equipo disfrutando, bueno, tarde-noche redonda, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que es la noche que culmina lo que es el trabajo y la exigencia de una temporada, ¿no? Hoy precisamente, bueno, ayer domingo, porque ya son más de las 12,
sí.
Hacía justo un año que yo llegaba a Huesca con el objetivo de bueno, primero de jugar playoff y luego de conseguir el ascenso. Y bueno, pues ha cumplido gracias al trabajo de los futbolistas, gracias a la constancia. Y bueno, ahora pues nos toca un poco disfrutar del momento y con el paso de los días pues seguramente nos daremos cuenta de lo que hemos hecho, porque no es fácil subir de segunda división B a segunda.
Primero de grupo, bueno, el proyecto estaba construido para subir, ¿o no?
Sí. El proyecto desde el principio era pues eso, intentar devolver al Huesca la categoría que había perdido años anteriores y bueno, gracias al trabajo de todos lo hemos conseguido.
Muy bien. Permítame, porque quiero saludar a otro seguidor también ilustre de la Sociedad Deportiva Huesca, José Antonio Martín Petón. ¿Qué tal? Buenas noches.
Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Transmitiendo y emanando felicidad. Bueno, felicidades también para ti, Petón.
Sí, gracias. Te lo agradezco en el alma. Me siento un poco, ahora mismo, pues una ausencia más y, por lo tanto, como me toca a mí, el crisol de todos ellos, de todos los docentes de la capital de la provincia entera, de muchos aragoneses que hoy han seguido a su equipo, a la Sociedad Deportiva Huesca, en ese paso definitivo tan importante para el club y para la ciudad. Estabas hablando con Cádiz ahora mismo y Cádiz te decía lo que significa estar peleando tanto tiempo y no lograrlo. Estar, pues fíjate, 6 años y no poder alcanzar la Liga Adelante, la segunda división, que te arregla la vida. En principio, el Huesca tiene 8 años seguidos de superávit y garantiza uno más con este ascenso.
Casi nada. Mister, quien no haya visto el partido pensará, digo el de vuelta, bueno, 2-0, esto ha sido facilísimo. ¿Ha sido tan fácil como indica el resultado o no?
No, porque la primera parte sí es verdad que bueno, que el partido, los futbolistas sabían de la exigencia que iba a tener el partido, también, bueno, como todos sabemos, estos partidos tienen un nivel alto de estrés y poquito a poco, sí es verdad que bueno, que nos hemos ido encontrando. Sí hemos terminado muy bien la primera parte, siendo nosotros mismos. El final de la primera parte me ha dado pruebas o me convencía de que hablando con ellos en el descanso lo podíamos conseguir. Y en la segunda yo creo que sí hemos sido nosotros. Cuando el Huesca ha aparecido, cuando ellos han sido capaces de quitarse ese peso de encima de la responsabilidad que tenía el partido, pues ahí es cuando hemos sido capaces de superar al rival. Pero desde el principio, bueno, pues como todo partido de esta índole ha tenido siempre sus cositas.
Ya, entiendo. Oiga, un dato, lo del Alcoraz, que cuando hablamos de un fortín, esto sí que es un verdadero fortín, ¿no?
Sí, lo hemos conseguido.
No, pero dígame una cosa, en casa, en competición doméstica, quiero decir, en Liga, ¿no pierden desde el 6 de octubre de 2013?
Sí, correcto. Sí.
Esto es una locura.
Sí, y este año el único que nos ha conseguido ganar ha sido el Fútbol Club Barcelona, que ha sido campeón de Europa, campeón de Liga y campeón de Copa del Rey. Ha sido el único que ha sido capaz de ganar con
Bueno, o sea, no ha sido ni necesaria la participación de Petón, que yo creo que se había llevado la calza, el vestido corto, no. para salir a jugar si era necesario.
Me pedía que lo pusiera hoy, pero no lo veía yo del todo con... Este partido era para 200% y no me llegaba. José, no me llegaba.
Está en forma, ¿eh? Está en forma, que cada semana sí, uno o dos partiditos juega Petón, ¿o no?
Sí, el míster, en fin, ha acertado en casi todo este año. Ha tenido dos errores, él ha mencionado el primero, que fue el día del Barça, que puso al carro el pescado. Es verdad que el árbitro influyó muchísimo en ese duelo tan apretado con el Barça, perdimos por la mínima del Camp Nou. Y luego la segunda, clarísima, no ponerme. Sí. Ahí estaba la duda entre Fran Mérida y yo. Yo aprecio mucho a Fran, le quiero con toda mi alma. Ha hecho un trabajo, lo quiero significar, de recuperación de sí mismo, que es una maravilla y lo vamos a disfrutar en la Liga Adelante. Pero yo estaba bien, tenía mi chance, el míster no lo ha creído oportuno, todos dicen cuando pasa eso, no voy a discutir las decisiones del míster, yo si las discuto, las he cagado.
Vale, noto a Luis García Teveret, en serio, no sé si es porque está en directo, la procesión va por dentro, todavía no ha dado rienda suelta a la ilusión, no se acaba de creer lo del ascenso, o esto, usted es un tío serio y ya está.
No, al revés, que me conoce, sabe bien cómo soy, pero me gusta disfrutar y ver, y ya cuando uno está en ¿cómo diría? Como, cuando uno está de la raya de banda hacia afuera, lo disfruta de otra manera. Ya disfruta con cómo lo disfrutan los futbolistas, ve cómo lo disfrutan las novias de los futbolistas, los familiares, cómo lo disfrutan tus hijas, cómo lo disfrutan las hijas de los futbolistas. Es diferente, uno ya va encontrando otra manera de disfrutar, pero no me cabe la menor duda de que yo estoy orgullosísimo del ascenso y de mis futbolistas.
Dime, Petón.
Permíteme que te diga que, bueno, todo eso, que es verdad, es decir, buenísimos futbolistas, una afición volcada desde el primer minuto y confiando en el equipo, una directiva que ha ayudado, porque pagar dos días antes de que acabe el mes sin esperar al siguiente en esta categoría ayuda una barbaridad, pero la amalgama la ha puesto el señor que está hablando contigo, Luis Tevenet. Tevenet no solo es un técnico que entiende al fútbol, nunca le coloca, jamás, por eso saca siempre lo mejor de cada cual, sino que además sobrelleva con sentido del humor las pequeñas o grandes asperezas que una temporada tiene. Y eso es importantísimo. Saber ser serio y no perder el sentido del humor al mismo tiempo es un don. Y Tevenet lo tiene como persona, lo tiene como técnico.
Mister, ¿su representante no será José Antonio Martín Petón?
No, pero sí es verdad que...
¡Eso quisiera él!
Que quiere, que podía ser, o que quiere que seas, vale, perdona, Mister.
Eso quisiera, pero no puede.
No, yo conozco a Petón desde que jugaba en la cancha de Estudiantes al fútbol sala, y ahora sí hace años que yo conozco a José. Pero sí es verdad que cuando yo era jugador del Atlético Madrid, existía una relación con él, pues yo creo que, me equivoco, José, yo creo que no, que ya son más de 15 años que nos conocíamos. Claro. Y este año hemos tenido la fortuna de trabajar juntos, y bueno, y lo estamos disfrutando a día de hoy, y él sabe cómo soy yo sé cómo es él, y estamos disfrutando de un momento que es maravilloso porque Huesca se merecía que su equipo estuviese en segunda división.
Uh-huh. ¿Da tiempo a pensar en el futuro? ¿Ya le empieza a dar vueltas o no? Supongo que la primera consigna debe ser que el equipo no sea un conjunto ascensor, ¿no? Que baje, suba, que se mantenga, que vuelva a bajar, ¿no? Supongo.
No, sí, esa es la idea. El míster te lo explicará despacito. Yo solo te puedo repetir lo que hemos dicho en el balcón del casino de Huesca, en esa preciosa plaza de Navarra, desde ese edificio neocolonial tan bonito que es el casino de Huesca, ciudad que hay que conocer. Y desde ahí hemos dicho que nosotros no salimos a jugar el Huesca, los futbolistas, su técnico y quienes están en el Huesca, también los aficionados, para perder. Salimos siempre a ganar, y por lo tanto, si salimos a ganar, lo que queremos es ascender a primera división, y luego te puede llevar un disgusto terrible y no conseguirlo, y desde luego no es el primer objetivo, pero nosotros salimos pensando que con los futbolistas que hay y los que lleguen y el técnico, haremos un equipo y una plantilla que pueda pelear dignísimamente. Estuvimos 6 años seguidos y queremos estar mucho más, y si podemos, ir hacia arriba.
Muy bien, perfecto. Petón, gracias y felicidades también por la parte que te toca.
Muchísimas gracias, Albert. Un abrazo muy fuerte. Y... Mister, un abrazo.
No sé si te ha escuchado el abrazo de Petón para Luis García Tevenet,
al que
vamos a dejar que vuelva ya con su grupo, con su gente, con su familia, a celebrar este ascenso de la Sociedad Deportiva Huesca. Mister, gracias, cuídese mucho y felicidades.
Muchas gracias y buenas noches para todos. Gracias.
Buenas noches, que vaya bien a Luis García Tevenet, y desde aquí el abrazo también más cariñoso a Valencia, a la familia del Huracán. 12:53, más cosas. A ver, que está por aquí Vanaclocha. Hola, Carlos. Apuesto lo que sea a que alguna vez has gritado más viendo un partido que con una película de terror.
¿Qué tal, Albert? Buenas noches. Ni lo dudes. ¿Y sabes cuándo puedo gritar aún más? Pues si gano el Super 11 de la 11, porque con el Super 11 puedes ganar por solo un euro, 1 millón de euros. Y si quieres, puedes multiplicarlo hasta 10 y ganar 10 millones, Albert. Además, si entras en la web super11esfacil.es, participarás en un sorteo diario de 11 fantásticos regalos, o bien entrar en un sorteo final con increíbles premios. Ya lo sabes, al ver Super 11 de la 11, apuesta al Super, apuesta a ganar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.